Debido a que la población no reduce su huella ecológica en el planeta, las autoridades de diversos países acordaron en la reciente cumbre sobre el cambio climático que implementarán un impuesto al carbono, tomando como modelo el caso de la Unión Europea. Así es, las consecuencias de contaminar el planeta y no tomar acciones para revertir ese daño que ocasionamos ahora tendrá un costo económico. Desde hace algunos años, en la Unión Europea se inició el cobro de un impuesto al carbono para industrias y fábricas con altas emisiones de CO2. Sin embargo, a partir de este año, la medida se extenderá a todos los continentes. Y no solo se les cobrará este impuesto a las industrias, sino también a las personas, con el fin de motivarlas a disminuir la huella ecológica que producen en el planeta con las altas emisiones de CO2 en el transporte privado y el consumo excesivo de productos que en su proceso generan altos niveles de contaminación. Pronto le informaremos a partir de qué día se empezará a cobrar este nuevo impuesto.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Bueno, estamos en otro capítulo más de este podcast y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que le dicen, lo que le llaman las huellas ecológicas. Está con ustedes una servidora, Aleida Calleja, y pues como siempre me acompaña en este podcast Cuauhtémoc León, que él sí es un experto en los temas de medio ambiente, en los temas de sistemas ecológicos, en fin, un experto en el tema. Bienvenido, Cuauhtémoc, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Aleida. Muy excitado por ver esto de la huella.
De la huella. Oye, fíjate que el día de hoy nos acompaña Abraham Esquivel Bobadilla. Él es profesor de la Universidad Abierta y a Distancia de México, es un experto en estos temas. Y bueno, antes de darle la entrada aquí a nuestro invitado especial, digamos que la huella ecológica se vincula mucho con una cosa que le decías tú, el efecto Atila. A ver, ¿cómo está eso?
El efecto Atila es lo que podríamos empezar a denominar el efecto de dejar una huella indeleble, permanente, fija y, por desgracia, mala.
A ver, entonces se vincula con este dicho de Atila, de aquel Atila del que nos enseñaron en la historia. ¿Era de los qué? De los mongoles. De los mongoles. Además, era la furia de Dios, ¿no? O sea, una cosa así que todo el mundo le tenía miedo. Y que la frase era, ¿dónde qué?
Donde pongo el pie, no vuelve a crecer la hierba.
¡Ay, Dios! Bueno, así de maloso, ¿no? Así de mala la cosa. A ver, ¿por qué vinculamos este efecto Atila con una huella ecológica?
Para empezar, podremos decir que tenemos un efecto siempre un poco escondido, siempre un poco difícil de calcular y difícil de encontrar, de las actividades económicas, de las actividades humanas, por el hecho de transformar algo, por el capital natural que está escondido, y a ese conjunto de efectos, de las impresiones que estamos dejando en la naturaleza, se le llama huella.
A ver, Abraham, a mí aquí ya el compañero Cuauhtémoc me dejó media confundida. ¿Cómo explicaríamos qué es una huella ecológica y por qué es tan importante en términos ambientales?
A lo largo de la historia siempre ha habido muchos discursos políticos o científicos sobre cómo administrar los recursos naturales. O sea, por ejemplo, desde la época de la Revolución Industrial, pues surgió el carbono como fuente de energía para generar vapor. Y pues dice, bueno, pues ¿cómo administramos todo el carbón? O sea, ¿cómo se va a usar? ¿Cómo la va a administrar? ¿Alcanzará o no alcanzará? Entonces, pues están viendo que están impactando en las minas. Las minas eventualmente, pues se pueden acabar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que explorar. Pero para explorar necesitamos invertir en las exploraciones. Y eso genera un impacto. O sea, todo este conjunto de impactos ambientales acaban pegando en la sociedad. Parte de lo que serían las huellas ecológicas se enfoca en medir cuántos recursos naturales ocupan para producir algo, un bien o un servicio. Por ejemplo, ¿cuánto se ocupa para transportarse? ¿Cuánto se ocupa para generar energía eléctrica? ¿Cuánto se ocupa para producir carne? ¿Cuánto se ocupa para producir arroz? Ese es el fin de las huellas ecológicas, tener una cierta medida de cuánto se ocupa, cuántos recursos naturales o cuánta superficie se necesita para seguir con un estilo de vida.
Y eso significa que cualquier actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente, en un sistema ecológico. A ver, vamos a poner un ejemplo, esto comenzamos algún ejemplo del podcast. Ahora está muy de moda no tomar leche de vaca porque la ganadería y los pastizales y como que la ganadería no está buena onda para la sustentabilidad ambiental. Y entonces la gente empieza a tomar la famosa leche de almendra, ¿no? O la leche de arroz, las leches vegetales, que es que porque son más sanas y porque que es que ya con eso no estamos consumiendo leche de vaca y hay menos impacto ambiental. ¿Esto es cierto, por ejemplo? A ver, Cuauhtémoc.
El concepto de huella te ayuda para poder decir qué tanto es mejor un producto que otro. Es como una acción detectivesca que tenemos que hacer para poder comparar. Uh-huh. Entonces, sabemos que el ganado requiere de agua, requiere de pastizal. Sí, y también sabemos que hay otros impactos asociados a la ganadería. Sí, entonces, ¿cuánta agua necesitas para producir leche y cuánto alimento necesitas para producir ese litro de leche? Y ese alimento, vamos a suponer que fuera, por decir un ejemplo, trigo, tendría que calcularse cuánto se necesitó para producir ese kilo de trigo. Mm-hmm. Y entonces podrías decir, para producir un litro de leche, necesito tanta agua o tanto carbón. Y ahorita nos dirá Abraham algo sobre la huella de carbón. Uh-huh. El punto es que el concepto puede ser muy útil para poder comparar. En el caso de las almendras, también hay una suerte de huella escondida.
Ajá.
Y entonces, alguien que quiera consumir leche de almendras, que está, digamos, sensato en cuanto a que no tiene que ver con ganado o que es vegana, tendría que decir, bueno, ¿y cuánto se necesitó de agua o de carbono por la energía para producir estas almendras y por lo tanto para hacerlo comparable? Y encontrarían, por ejemplo, que no es tan pequeño el impacto de uno y otro. ¿Abraham, sobre esto?
Efectivamente, de hecho aquí parte de, por ejemplo, de los cultivos, inclusive en la agricultura orgánica, tiene que ver mucho cómo usas eficientemente tu agua. Aquí, en, por ejemplo, en Baja California Sur, se batalla mucho con el agua. El agua que se ocupa es o a veces muy salada o a veces es poca en realidad. Entonces, al inicio del cultivo, dices, ah, bueno, ¿cuánto ocupo de agua para producir, por ejemplo, tomate? Dices, ah, bueno, voy a ocupar 10 metros cúbicos o 50 metros cúbicos, pero para producir una hectárea. Entonces dices, híjoles, como que es mucho. A ver, ¿cómo le están haciendo otras personas? Puede hacer un riego por goteo, puede hacer un riego extendido, un riego similar a un canal. Y precisamente parte de eso, cuando cultivas tú las almendras, que las vas a ocupar para producir eventualmente leche, pues lo tienes que contabilizar. Esa energía que ocupas para tu riego por goteo es indispensable porque ocupas energía eléctrica. O en algunos casos que no puede parar la producción, tienes que ocupar alguna planta de energía eléctrica para poder proporcionar goteo. Esa es una de las técnicas más eficientes para reducir la huella hídrica, el riego por goteo, porque es usar más eficientemente el agua disponible.
Fíjate, ahí, Aleida, usando los elementos que nos acaba de decir Abraham, si tú estás produciendo algún artículo o algún alimento en zona árida, no es lo mismo que lo estés produciendo en una condición de mayor disponibilidad de agua. Y en el caso de la huella, tendríamos que pensar que es un instrumento conceptual para poder estimar la superficie y los impactos.
Claro.
Este planeta, en la forma en que consume, no todos consumimos igual, digamos sur contra norte, ahí podríamos decir, bueno, ¿de qué tamaño es nuestra huella en el planeta o cuánto del planeta usamos como para decir si alcanza y si nos va a alcanzar en el futuro al aumento de la población?
Ahora sí que como la receta de cocina, ¿no? O sea, ¿cuántos jitomates tengo para hacer puré y cuánto me va a alcanzar? Uh-huh. Pero creo que acabas de decir, y a ver, Abraham, si estoy en lo correcto, lo que acaba de decir Cuauhtémoc es clave. No todos consumimos igual y el impacto de esos consumos hace una huella distinta. Por ejemplo, los países del norte de este planeta Pues cuando les llega el invierno, utilizan un montón de energía para la calefacción, ya sea gas, ya sea electricidad. Es decir, el nivel de vida que nosotros consideramos desarrollado utiliza un mayor número de recursos y, por lo tanto, la huella ecológica es mayor, ¿no? Los más pobres, que pues no tenemos calefacción, que no tenemos el auto último modelo, en fin, pues son los que tenemos menos huella ecológica, pero la verdad es que muchos de nuestros recursos se van a estos países ricos, ¿o me estoy equivocando?
Efectivamente, hay un dicho que dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Uh-huh. Entonces dicen, ah, ok, para saber cuánto se está consumiendo, pues ideamos una metodología. Esta huella ecológica te dice cuántas hectáreas necesita un humano para vivir con determinado estilo de vida. Y de hecho, si por ejemplo tú entras a una página web o descargas alguna aplicación de huella ecológica, te pregunta cuántas veces ocupas el coche a la semana, cuántos kilómetros te desplazas en coche, cuántos viajes en avión haces en un año, tu energía eléctrica proviene de alguna fuente de energías renovables, por ejemplo solar o hidroeléctrica o geotérmica. Bueno, te hace preguntas muy sencillas.
¿Qué aplicaciones son? Platícanos. A mí me gustaría probar.
En internet está...
Si le pones
al buscador.
Calcula huella ecológica, te aparecen tres o cuatro páginas.
Ah.
En cualquiera de ellas, tanto en inglés como en español, puedes inmediatamente hacer lo que nos está diciendo ahorita Abraham. Te empieza a preguntar a nivel individual... ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo haces? Como promedio mensual, anual, viajes de avión, como dicen, veces que comes carne en la semana. Y esa calculadora lo traduce a superficie, como bien lo dice Abraham, y de tal manera que tú dirías, bueno, un mexicano promedio, ¿cuántas hectáreas necesita para vivir?
Y es que imagínate la comparación entre una persona de Oaxaca, por decir, de la Sierra Mazateca, comparada con... un parisino en Francia, ¿no? O sea, yo me imagino que debe de ser brutalmente distinto porque los consumos son muy diferentes, ¿o no, Abraham?
La diferencia es abismal porque, si no mal recuerdo, luego, por ejemplo, uno ve los datos globales que uno puede encontrar en internet.
Ajá.
Dice que, por ejemplo, un estadounidense ocupa 9 hectáreas contra un mexicano que ocupa apenas 2.7.
Wow.
O sea, bueno, hablando en promedios nacionales. ¿Cómo lo hacen? Pues para eso están los investigadores, recaban muchos datos y hacen estimaciones. Es decir, bueno, un parisino puede ocupar tal vez 6 hectáreas. Un norteamericano, con su consumo de vida actual de tener 2 coches, una casa dúplex, muchos servicios, agua eléctrica, agua corriente, electricidad, pero pues se desplaza prácticamente en coche todo el tiempo, entonces eleva mucho el consumo.
Fíjate,
eleva su huella.
Está buenísimo porque eso es una herramienta que nos ayuda mucho a evaluar nuestras conductas personales. Yo como persona, ¿qué tanto dejo una huella ecológica en este planeta y cuánto no? Es muy práctico.
Además de lo atractivo que acabas de decir, Aleida, está el hecho práctico. Por dos razones. Una, nos lleva a la idea del consumo directo.
Exacto.
Y estos elementos de poder tener una contabilidad paralela que nos permita atacar, atender, reducir nuestras pautas de consumo. Pero por otro lado, esta contabilidad ya tiene una aplicación directa en los productores. A todo aquel auditorio que nos tenga ahora su oreja pegada, le podríamos decir, si usted produce algo, empiece a calcular la huella ecológica, la huella de carbono, que ahora entraremos en el tema, entre otras razones, porque ya junto con las etiquetas se empieza a exigir por Europa, por ejemplo, para el 2026, la huella de carbono que está asociada a su producto, porque ya va a tener impuesto asociado.
¡Órale! Es decir, si tú haces más huella ecológica, más impuestos vas a pagar.
Exactamente.
A ver, está muy interesante, aunque suena como un poco futurista, ¿no? O sea, pero ya 2026 está a la vuelta de la esquina.
Bueno, se le llama oficialmente el Border Carbon Tax de Europa.
Ok.
Abraham, empecemos a hablar de la huella de carbono. O sea, huella ecológica ya quedó, está integrado los impactos indirectos, como tú bien decías, y que el cálculo es una hectárea promedio que se necesita para garantizar el ritmo o calidad de vida o de consumo de cualquiera. Y ahora,
efectivamente,
entremos a qué es eso de huella de carbono para luego hablar de la huella de agua.
¡Oye, hartas huellas! Ajá.
Sí, de hecho, en realidad esos son de las tres más relevantes. Por ejemplo, la huella de carbono es una medida directa o indirecta, más a veces, de cuántos gases de efecto invernadero se generan por actividad. Pero, pues, ¿qué es el efecto invernadero? Comúnmente, bueno, si alguno de ustedes ha estado dentro de un invernadero, pues se siente cálido, se siente apapachable, o sea, está tibio. ¿Pero por qué? Pues porque todo está cerrado y todo el vapor de agua o todo el dióxido de carbono que emiten las gases, que emiten las plantas al transpirar, al respirar, evita que se fugue la temperatura, que se fugue el calor. De manera similar, le dicen que en el planeta, nuestra atmósfera, funciona como un invernadero. Esos gases que nos cubren absorben parte de la radiación del sol y otra parte la emiten hacia el espacio exterior. Pero entonces, ¿qué pasaría si de repente empieza a haber una cantidad tremenda de gases? Se incrementa la cantidad de gases como el dióxido de carbono, entonces hay mayor cantidad de gases que absorben la radiación solar y eventualmente la atmósfera se calienta. Y esos gases son los gases de efecto invernadero. Uno de ellos es el dióxido de carbono.
Ok, entonces eso es lo que hace que aumente la temperatura de los mares, que por eso se deshacen los glaciares y toda la cosa que ya sabemos que lo que implica el cambio climático.
Efectivamente. Ahora, esta huella de carbono precisamente se enfoca en medir cuántos gases de efecto invernadero, o sea, le pone una medida a la magnitud de cuántos gases se generan por actividad económica o por alguna actividad. Por ejemplo, usar el celular. Bueno, pues para usar el celular requieres cargarlo con energía eléctrica.
Sí.
Bueno, ahí van unos centavos. Ok, ocupas energía para
mover un tractor.
Para mover un tractor en la agricultura. Bueno, pues el diésel se ocupa, pues es para arar la tierra. Entonces aquí también se emiten gases de efecto invernadero. También, por ejemplo, otro de los...
Producir plástico techo para el envase.
Ah, también. Cualquier actividad económica, cualquier actividad que realice uno, eventualmente genera dióxido de carbono. Bueno, ese es el dióxido de carbono, pero también, de hecho, hay uno que ha cobrado más relevancia porque absorbe más calor y es el que le llaman metano. El gas metano es un gas que puedes quemar para generar flama, puedes generar calor, y ese se atribuye mucho a lo que es la producción ganadera. ¿Por qué? Pues porque las vacas, puercos, borregos producen metano en sus excretas, en sus excrementos.
O también en sus tremendos eructos, ¿no?
¿Hasta en los eructos?
De hecho, en las vacas, como son rumiantes y tienen unos estómagos complejos, lo que hacen es fermentar en su estómago y entonces esos eructos y gases de la propia vaca son metano.
Luego hacen una comparación diciendo, bueno, le ponen una base de 1, por decirlo, al dióxido de carbono, cuánto calor absorbe, y ponen el metano, cuánto calor absorbe, absorbe 11 a 15 veces más. Entonces, aunque se genera poco metano, bueno, también la actividad ganadera ha sido más intensiva, se produce un mayor efecto invernadero. Entonces es cuando le llaman carbono equivalente, ya sea que sea dióxido de carbono o que sea metano. Eso se tiene que considerar en la huella de carbono.
A ver, entonces, hasta ahí, Abraham. La huella de carbono de un producto sería la estimación directa e indirecta de todos los
gases
o de todos los carbonos que usó o produjo para tener ese litro o ese kilo de carne o ese champú o ese viaje.
O esa bolsa o ese pantalón o esa computadora o ese coche. Todo, o sea, todas las actividades.
Y entonces, Aleida, lo que estamos haciendo es como una investigación de detective.
Claro.
Escarbando en qué está escondido atrás de lo que declaran o no esos productos, tanto directo como indirecto, y qué está asociado a sus impactos para producir ese bien, ese servicio.
Viéndolo así, Abraham y Cuauhtémoc, no hay una sola actividad humana que no genere una huella ecológica o una huella de carbono o una huella de agua. ¿Y cuál es la de agua? O sea, todo el agua que te gastas.
A ver, Abraham.
Efectivamente, sí. Pues en realidad, sí, de hecho, la huella de carbono se enfoca en cuántos gases emites para producir un bien o servicio o para consumir algo. La huella hídrica se enfoca en cuánta agua consumes, cuánta agua se usó para producir un bien o servicio. Por ejemplo, cuánta agua se ocupó para cultivar un kilo de arroz. Bueno, casi siempre lo ponen para referencia en kilos o libras de algún producto. Un kilo de arroz, un kilo de carne, un kilo de frijol, un kilo de tortillas. Y esa agua, pues hay que hacer las contabilidades. Por ejemplo, el agua que se ocupó en la ganadería, por ejemplo, para las tortillas, cuánta agua se ocupa en la maquinaria, cuánta agua se ocupó para cultivar el maíz, cuánta agua se ocupó en la germinación. O sea, todas esas mini cuentas, micro cuentas, van sumando y sumando, y finalmente se hace un estimado de cuánta agua se ocupó para producir tu kilo de carne, tu kilo de frijol, tu kilo de arroz.
Me imagino la huella de agua de una cerveza. o de un abrigo, ¿no? Porque tengo entendido que son industrias que utilizan muchísima agua, ¿no?
Precisamente sobre ese punto vamos a escuchar la siguiente cápsula. A ver qué les parece.
Una persona promedio gasta entre 50 y 200 litros de agua diarios. Para fabricar los productos y servicios que consume anualmente se requiere además 1.375.000 litros de agua. Esta es la huella hídrica. El agua que consumimos directamente representa solo el 4% de nuestro consumo total. Por ejemplo, cada vez que nos lavamos las manos, utilizamos 30 litros. Jalarle al baño se lleva 10 litros. Bañarnos, 50 litros. Y lavar los trastes, 100 litros. El 96% de agua que nos apropiamos viene del consumo indirecto. Es el líquido vital que se ocupa para producir lo que comemos, lo que vestimos y todo lo que utilizamos en nuestra vida. Se le llama agua virtual porque no la tocamos, pero bien que la gastamos al consumir cualquier producto o servicio. Por ejemplo, para producir un kilo de azúcar se gastan 1.500 litros de agua. Una barra de 100 gramos de chocolate conlleva 2.400 litros. Una taza de café, 140 litros. Mientras que una taza de té utilizas solo 30 litros. ¿Sabes cuánto cuesta hacer un refresco de medio litro? Entre 169 y 309 litros de agua, o sea, 15 garrafones de 20 litros. Un tarro de cerveza gasta 75 litros de agua para su producción, mientras que una copa de vino requiere 120 litros. Y para tener un litro de leche se utilizan 1000 litros de agua. Un kilo de carne de res requiere 15.300 litros de agua para su producción, mientras que un kilo de carne de cerdo implica 5.800 litros y un kilo de pollo se lleva 4.500 litros de agua. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la huella hídrica de la comida alcanza el 70% del gasto mundial. Entre más elaborado es un producto, más agua implica. Una playera de algodón requiere 1.700 litros de agua. Un pantalón de mezclilla, 11.000 litros. La elaboración de un lápiz conlleva 150 litros de agua. Un libro implica 3.500 litros. Un teléfono celular gasta 23.200 litros de agua y una computadora necesita 37.800 litros. Para fabricar un automóvil se utilizan 246.000 litros, sin contar el agua que se requiere para producir el combustible que lo mueve. Por cierto, solo el 1% del agua de nuestro planeta es apta para consumo humano. Nuestro estilo de vida determina nuestro consumo. Es momento de replantearnos seriamente nuestras prioridades.
Sí, bueno, lo que tienes es que empezar a imaginarnos que esta contabilidad nos sirve para sacar los datos escondidos.
Y sobre eso hacer acciones que nos permitan ser más sustentables y menos depredadores del ambiente. ¿Es así?
Es exactamente ese camino. Abraham, rumbo al cierre, ¿qué utilidad le ves? ¿Qué pasos le ves a la conciencia y a los datos de los distintos cálculos de la huella como para que nuestra audiencia pueda decir y exigir la evidencia de esto? ¿Cuál podría ser tu consejo al auditorio para que el concepto de huella ecológica de carbono de agua pueda ser parte de su agenda, digamos, ¿no?
De hecho, yo aplico el consejo de piensa global, actúa local. Por ejemplo, dice, las grandes acciones se reflejan con las pequeñas acciones. Y uno de ellos es, pues, comenzar a ahorrar el agua, comenzar a ahorrar energía eléctrica. Por ejemplo, en el caso del agua, lavar los trastes primero lavarlos y luego enjuagarlos al final para ahorrar agua. Cambiar algunos retretes que son más de mayor capacidad, por reducirlos por unos más eficientes. Apagar la luz cuando uno no lo está usando. De hecho, eso se refleja bastante bien en los beneficios. Cambiar lámparas incandescentes por focos ahorradores, que son los LEDs. Que si se puede, en su medida, cambiar los equipos, porque son más eficientes. No es dejar de ocupar, sino más bien es buscar más eficiente, no gastar tanto. Seguir con tu estilo de vida, pero pues moderadamente. ¿Qué otro de ellos? El uso de agua de lluvia. Por ejemplo, captar agua de lluvia. Es uno de los primordiales, sobre todo en la Ciudad de México. Se ocupa mucho el captar agua de lluvia. Pues, por ejemplo, si tienes tus hortalizas, pues ahí tienes tu balde. Y con ese regas tus tomates, tu cilantro, tu perejil, las hierbas de cocina. De hecho, me ha resultado bastante útil.
Oigan, pero a ver, digamos, se trata como de repensar nuestra manera de estar en este planeta, nuestras conductas cotidianas del día a día, de esos pequeños detallitos, ¿no? Esta onda de que a fuerza hay que bañarnos todos los días. No es que yo sea cochinita, ¿eh? O sea, perdónenme, no es que sea cochinita. Pero eso de bañarse 2-3 veces al día,
pues también dices, oye, racionalidad con el agua, ¿no? Báñate una vez al día. Para las que tenemos el pelo largo, pues nos lavamos el pelo 3 veces a la semana, no es necesario más. Esta onda de lavar con manguera tu banqueta o el coche, que dices, oigan, eso ya no se hace en estas fechas. ¿Habría un lugar, una página, algo donde nuestra audiencia pudiera buscar estos consejos prácticos mínimos que sean como nuestra aportación para dejar menos huellas, ya sea ecológica, ya sea de carbono o ya sea de agua? Aparte de estas aplicaciones que deben ser buenísimas, ¿no? Que te ayudan ese cálculo.
La lógica de empezar en la cotidianidad a que todo lo que tú hagas tenga la conciencia y la contabilidad de la huella es una pauta muy importante. Ya en algunas aerolíneas, cuando tú compras el boleto, te dice, usted quiere neutralizar su huella de carbono. Ajá. Y entonces das la opción de neutralizar la huella de carbono. Está sucediendo ya.
¿Y cómo es eso de neutralizarla? ¿Cómo? ¿Cómo la neutralizo? ¿Cómo le digo a la aerolínea? Le digo, sí, quiero neutralizarla. Sí. ¿Eso qué significa?
A ver, Abraham, prepárate para lo de la neutralización, pero doy algunas pistas. Si tú emites una tonelada de carbono en una actividad o en una compra de un producto o en una actividad productiva, tú podrías neutralizar tu emisión a través de una acción donde se capture esa tonelada.
¿Y cómo se captura con la línea aérea?
¿Quieres entrarle, Abraham?
Comúnmente eso se llaman bonos de carbono. Se supone que son bonos o son fondos que se ocupan para acciones
de proyectos
de mitigación. Sí, por ejemplo, ese dinero o ese fondo extra se ocupa para extender los bosques. O para darle mantenimiento a los bosques. No basta con sembrar plantas, hay que cuidarlas, apapacharlas, porque son los sumideros de carbono. Entonces, esas ciertas inversiones se ocupan en acciones que se enfocan en mitigar. La que más conozco es, por ejemplo, el desarrollo de bosques, sumideros de carbono. La otra es limpieza de los océanos, que el océano precisamente es también uno de los sumideros de carbono. En la vida terrestre son las plantas, los árboles terrestres, y en el caso de los océanos son las algas las que capturan el dióxido de carbono. Si se cuida el océano tiene la capacidad inclusive mucho mayor que los ecosistemas terrestres de captar ese dióxido de carbono. Por lo tanto, ahí es donde enfocan las acciones de limpieza, de mantenimiento, de cuidado a los sistemas costeros. Ahí es donde se puede, de cierta manera, neutralizar el carbono que se ocupó para realizar un viaje.
Fíjate, Abraham y Aleida, en esta lógica de la contabilidad, la degradación, que es lo que estamos hablando, la degradación o los impactos, las externalidades es el concepto, que es todo aquello que no está en el precio que pagas. Por ejemplo, la huella de carbono y la huella de agua, cuando compras un bien, café, trigo, harina, qué sé yo, azúcar, no necesariamente está incluido en el precio estas degradaciones o estos impactos indirectos o este efecto en la atmósfera y en la condición del calentamiento global. Pero México ha hecho un esfuerzo en calcular la economía o el impacto de esta economía, la huella de carbono, la huella ecológica en la economía o la huella de la economía, de la producción de un año del Producto Interno Bruto. Y eso se le ha llamado el Producto Interno Neto Verde. Sería como el PIB verde. Y entonces tú dirías que la degradación ambiental sí está calculada y son, digamos, datos que no son muy atractivos o más bien datos que son bastante preocupantes. Y a eso se le ha llamado también la huella de la economía. ¿Por qué? Porque cada que tú produces, degradas o pierdes capital. En el caso del petróleo,
uy, ni se diga.
Pierdes petróleo, claro, para mantener la economía y ya no es renovable. O perdiste agua, o perdiste bosques, o perdiste especies.
Abraham, para cerrar ya este capítulo de este podcast, porque la verdad nos encantaría quedarnos aquí platicando horas, pero no podemos. ¿Qué dirías tú que nos toca hacer?
Hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero que nada, ser más conscientes de que solamente tenemos un planeta. Y los recursos que tenemos son limitados, son los que hay. Los recursos que existen en el planeta ya están fijos. ¿Cómo usarlos? ¿Cómo ser más eficientes? ¿Cómo garantizar que estén disponibles para generaciones futuras? Esa es nuestra chamba.
¿Y qué hago Calleja? ¿Medir mis consumos? ¿Cambiar mis conductas?
Hay unas que son directas y otras indirectas. Una de las primeras es reducir la cantidad de consumos. Una de ellas es consumir menos carne. Otra de ellas, usar menos el automóvil y optar por el transporte público, que a veces pues no queda de otro, más que transportarse en auto, porque pues el transporte público no llega a todos los lugares. Pero sí se puede optar por otro transporte,
como el uso de la bicicleta.
Exacto, exigir que los gobiernos, sean de varios niveles, de los tres niveles, faciliten el uso de la bicicleta, ¿no?
Y a los jóvenes hacer empresas que nos permitan tener en nuestras casas paneles solares, calentadores de agua, esto que decías de hacer política pública para la eficiencia energética. Y yo creo que esos programas nos permitirán en lo colectivo más impacto positivo.
Claro. Oigan, pues es todo un asunto. Yo creo que en algún momento vamos a requerir ampliar todo esto de las huellas, porque la verdad es muy importante para saber realmente con cuántos recursos contamos, cuánto nos estamos tragando, utilizando, porque de eso depende pues la viabilidad de este pobre planeta que ya lo tenemos un poco apretujado. Muchísimas gracias, Abraham, por haber estado con nosotros en este podcast. Muchísimas gracias, muchas gracias, Cuauhtémoc, por estar con nosotros. Y bueno, seguiremos escuchándonos en el siguiente episodio.
Que el efecto Atila sea evidente.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Hasta
por la invitación.
Pronto.
Que tenga buena tarde. Hasta
gracias.
Pronto.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo Imer.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.